Colombia.
Continuamos en Mesa Blue. David Bonilla es psicólogo, es consultor en desarrollo personal, es docente, investigador, especialista en psicología clínica y desarrollo infantil y psicología clínica y autoeficacia de la Universidad del Bosque. David, bienvenido a Mesa Blue.
Vanessa, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cuál es el balance general que usted le hace a esta generación tan pegada a la virtualidad?
Bueno, tenemos unas dificultades muy serias en todos los temas de, como ustedes lo decían ahorita, de socialización, de una dificultad para entablar nuevas relaciones, de parar, ¿sabes? Yo creo que la dificultad más grande para esta generación va a ser que no saben cómo postergar la gratificación. Les entra un mensaje y enseguida quieren contestar, alguien les dice cualquier cosa y enseguida se preocupan en exceso por las interacciones de las redes sociales, lo cual creo yo que en el corto plazo va a ser una dificultad de las más grandes que vamos a ver nosotros en esta nueva generación de jóvenes y de niños que están creciendo.
Yo decía hace un momento que tiene un montón de cosas positivas, entre otras, pues poder acceder a la educación, en un momento en el que el mundo se apagó y nos arrinconó a todos la pandemia. Pero sí es muy evidente esa ansiedad que les produce, ¿no? Esa necesidad de estar ahí metidos.
Mira, hay como dos temas que me parece importante revisar, y una es el entorno donde se desarrolla la actividad. Y como tú lo dices, hoy necesitan estudiar, necesitan desarrollar algunas actividades de socialización a través de los medios de comunicación, ya sea por el teléfono, ya sea por las videollamadas, etcétera, que son necesarias en su proceso de desarrollo. Vamos a decir que el confinamiento en estos 6 meses que han pasado, 6 meses larguitos, pues no va a generar un deterioro mayor, pues por haber estado en cuarentena. Sí, digamos que eso va a generar para los niños que venían con algunas privaciones previas a la pandemia y que siguieron durante esta época. Pero sí pasa algo, y es cuando el uso, por ejemplo, excesivo de las redes sociales, el uso de los juegos por internet. Ahora se han puesto de moda muchas aplicaciones donde los niños y los adolescentes, niños, niñas y adolescentes, interactúan en las plataformas. Ahí es donde yo creo que está la dificultad, y vendría un tema muy importante, y es no solo el desarrollo de los niños y niñas frente al uso de las plataformas, sino también como un poco la incapacidad que se han visto los padres de familia en ese establecimiento de límites, el establecimiento de horarios, de normas, por algo que ustedes decían ahorita que es clave, y es cómo yo le digo a mi hijo que se desconecte cuando a mí me dan las 10 y las 11 contestando correos electrónicos, respondiendo temas de del trabajo y demás. Ahí hay un tema de pauta de crianza y de modelamiento muy complejo que se está dando, que son importantes y que son útiles también, pero sí hay un tema frente a la socialización de los niños y adolescentes que genera una alarma muy, muy importante en este momento.
¿Cuándo sabe uno que a los niños se les está yendo la mano con la conectividad? ¿Cuándo se ponen lo que están diciendo, ansiosos, que no pueden esperar? ¿Qué más?
Perfecto. El tema principal es cuando estamos viendo que la preocupación permanente por estar usando el aparato tecnológico, la pantalla.
¿Pero ya para qué? Digamos, ¿para poner música, para conectarse con los amigos, para hacer las tareas, para leer, para meterse, para buscar la receta de cocina, para lo que sea?
Para lo que sea. Si hay preocupación, ya es una evidencia de que hay algo que no está mal, que no está bien, perdón. Sí, digamos que yo podría decir, ay, necesito organizar mi música, pero si le dicen que no o no se puede, no pasa nada. Pero cuando empieza a haber una preocupación permanente, como que les sudan las manos, como que tú empiezas a verlos inquietos, y ahí aparecería el otro síntoma, y es que en los niños y los adolescentes vemos algo, y es, ellos no te van a decir a ti, estoy ansioso porque no puedo coger el computador, estoy ansioso porque no puedo coger el celular. Lo que ellos van a demostrar es una irritabilidad constante. Entonces, nada les gusta, todo les molesta, tú les dices que si quieren hacer algo y ya no les interesa. Ahí en esos momentos es donde nosotros decimos, aquí empieza a haber algo que no está bien. Y aumenta la tolerancia, es decir, antes podían jugar media hora y no pasaba nada. Ahora juegan media hora y tú les dices, listo, ya no más, y se ponen groseros, o lloran, o empiezan a hacer mala cara. Entonces como que necesitan una mayor cantidad de tiempo para jugar que lo que necesitaban antes. Y esos son como esos indicadores que nos empiezan a mostrar a nosotros, oiga, este pelado está perdiendo el interés en esas cosas que antes le gustaban. Entonces esos son como esos indicadores claves que nosotros, digamos, lo vemos en la consulta, y es que el tiempo que se le dedica al juego, lo que tú decías, ya sean videos, porque a veces dicen, no, pero es que solo estoy escuchando música, pero todo el tiempo tienes que estar pegado en el computador para escuchar música, podrías poner la música y quitarte del computador. Sí. Ah, no, es que en ese momento estoy contestando el WhatsApp, estoy viendo las redes sociales en Facebook, en Instagram. Entonces ahí sí creo yo que empieza a haber una dificultad muy grande, y la ira, y la, digamos que los trastornos de ansiedad y los trastornos del estado del ánimo en los niños y adolescentes se manifiestan con la irritabilidad y la falta de sueño.
Pero David, no es como lo pues caramba, en esta circunstancia en la que todo el mundo está encerrado, no es como lo normal, digamos, todas esa necesidad de estar conectado, ¿no? No es como parte, o sea, uno ya no sabe si la irritabilidad de los niñitos es porque es que llevan 6 meses encerrados, de verdad, han salido muy poco con sus amigos, o porque están demasiado conectados. ¿Dónde está la diferencia?
Pues ese punto sería clave, y es reconocer, si yo le quito el computador, por ejemplo, si el niño no tiene acceso a los computadores y a las tablets y a las pantallas, llamémoslo así, y está irritable, es decir, yo le puedo preguntar, oye, ¿quieres salir? ¿Quieres hacer algo? Y está permanentemente irritable, puede ser que estemos pasando por un tema asociado al malestar emocional que genera estar encerrados, ¿sí? Que eso también se asocia mucho a cómo se está enfrentando la situación en la casa. Porque si yo escucho, por ejemplo, de mis referentes, de mis figuras de autoridad, mi mamá, mi papá, mi tía, mi primo, el que me cuida, no, qué pereza estar encerrados, qué mamera, esto ya está muy complicado, etcétera, etcétera, el niño también empieza a generar unas respuestas asociadas a eso. ¿Cómo yo, digamos, que determino el momento donde tiene que ver con las pantallas? Cuando tú le retiras la posibilidad de acceder a la pantalla. Si tú le quitas la pantalla y la respuesta emocional es desbordada, ahí la relación tiene que ver es con la pantalla. Y ahora que estamos un poco regresando a salir, a poder caminar, etcétera, etcétera, es decirle al niño, okay, vamos a salir a caminar. Y hay algo que es importante, y es que esta nueva generación les cuesta mucho lidiar con el displacer, con el malestar físico o emocional, no les gusta. Entonces cualquier cosa que les genera problemas, llamémoslo así, enseguida buscan en qué refugiarse. Entonces aparece el juego, aparecen los mensajes en las redes sociales, aparece el TikTok, aparece cualquier cosa que les permita a ellos distraerse para no centrarse en lidiar con el malestar. Entonces tenemos una generación que tiene una muy baja tolerancia a la frustración y al malestar. Porque finalmente esto, pues, de la pandemia es una cosa que no controlamos, pero sí podemos trabajar en controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, esas respuestas que damos, y que desde muy pequeñitos les podemos enseñar a eso.
¿Cómo se enseña? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se previene?
Bueno, la primera parte es que los padres son los que modelan el comportamiento. Digamos que nosotros aprendemos por modelamiento o por instrucción. En la parte emocional, la más importante es por modelamiento. Cuando, no sé, nosotros hemos pasado en esta pandemia por situaciones muy complejas, gente que ha perdido el trabajo, se desajustaron horarios y demás, y es como yo gestiono mis emociones. Es decir, yo tengo derecho a estar triste, lo que no tengo derecho es a gritar a la gente. Yo tengo derecho a estar con ira, estar molesto, pero no tengo derecho a golpear a nadie. Entonces es como yo le enseño al niño a gestionar y a ponerle nombre a lo que siente. Cuando el niño reconoce que tiene eso, estoy triste, estoy preocupado, estoy ansioso, que eso se lo pueden enseñar los padres desde un ejercicio de calidez, de compañía en ese proceso de desarrollo, yo puedo reconocer cuando hay un cambio del estado del ánimo del niño, ¿cierto? Y además acompañarlo en el proceso, que a veces suena raro, en el proceso de no hacer nada. A nosotros los adultos nos asusta mucho cuando los niños nos dicen, estoy aburrido. Y pues está bien, si estás aburrido, pues está bien, quédate por ahí, no pasa nada. O sea, disfruta de estar aburrido, porque entonces queremos estar con ellos estimulados todo el tiempo, ¿cierto? Entonces los ponemos a jugar la película, el canal de televisión, etcétera, etcétera, y ahí los tenemos ocupados, comillas, pero lo que estamos haciendo es evitar que lidien con el malestar.
Entonces, sí, pero no me está quedando muy clara la teoría con relación a la práctica. Es decir, todos ya lo saben. Entonces uno ya tiene el diagnóstico y ya dice, lo del dolor es impresionante, porque lo ve uno como padre, la intolerancia a cualquier malestar. Es que me incomoda esto, me incomoda todo, les incomoda mucho más todo, y es como, me parece que es un síntoma súper evidente. Entonces uno ya tiene el diagnóstico y uno lo siente y le dice, mira, mi amor, lo que pasa es que tú tienes una ansiedad como consecuencia de tu conectividad, no sé,
No, no, de ahí lo que tendríamos que empezar a mirar y es cómo lo podemos manejar nosotros como papás. Empezar a generar actividades diferentes al uso de las pantallas, por ejemplo, invitarlo a que salga a caminar, empezar a ajustarle los horarios de sueño. Los temas de la alimentación son súper claves y la actividad física. Si nosotros vemos que con eso el malestar no disminuye, será necesario pedir ayuda. Porque a veces lo que hacemos nosotros es decir, eso se le va a pasar, pero con los días el nivel de ansiedad empieza a aumentar, ya los niños empiezan a no dormir, empiezan a no querer comer, que es uno de los indicadores que ya cuando los síntomas asociados, por ejemplo, a la ansiedad empiezan a aparecer, no comen, no duermen, y ahí ya es necesario tener un manejo diferente a nivel psicoterapéutico o incluso psiquiátrico, debe ser un tema mucho más complejo que necesite medicación. Pero en las primeras partes es volver a retomar la rutina, que para mí es una de las claves que nosotros tenemos que hacer en este momento. Rutinas al momento de comer, rutinas en la interacción familiar. Entonces, antes de pronto, cuando llegábamos del trabajo, teníamos el momento de compartir en familia. Pareciera que ahora que estamos más tiempo, compartimos menos.
Sí, claro, porque comparte uno todo el día, entonces el desayuno es ahí como, no, hágale, que antes había una disciplina para desayunar porque se entraba al colegio, entonces uno acompañaba más, creo yo, que y por lo que leo que escriben y por mi experiencia como mamá, creo que también es, todos estamos muy ocupados, ¿no? Entonces, súper, en medio claro. De todo esto, todo el mundo tan ocupado, cada uno va haciendo sus cosas a su ritmo y la familia se encuentra, por supuesto, pero tal vez no con el encuentro místico de antes, que era cuando llegaban todos a la casa, entonces había que comer en un momento, había que no. Tengo como esa sensación.
Sí, y hay una, digamos que yo podría decir que estamos cercanos en el espacio, pero no nos encontramos. Me parece mucho eso que tú dices, esa mística de encontrar, te veo. No nos estamos viendo, ¿sabes? Es como el estar tanto tiempo pegado en las pantallas ni siquiera nos permite levantar la cara para saludar al otro, para encontrarlo. Yo creo que se han perdido incluso hasta los rituales del saludo y la despedida, que antes era el abrazo cuando tú llegabas, un café, el sentémonos un momentico a contarnos el día. Hoy no pasa, hoy estamos, pero no hacemos presencia. Entonces sí es como una invitación a eso, a recobrar algunas de las rutinas que son tan importantes en la estructura de los niños y adolescentes y pues también para los adultos, porque lo que tú decías, no paramos. Entonces la gente que está trabajando en casa, lo que hacen es que corren todo el día, ¿no? Entonces antes de pronto, como tocaba salir, preparábamos los alimentos en la mañana, si tocaba llevar almuerzo, lo que fuera, o salíamos a almorzar. Hoy no, hoy se para un momentico a poner el almuerzo, se para un momentico a almorzar, se para un momentico a cenar. Es parar y lidiar con la culpa, porque a veces también como tenemos la disponibilidad del computador, del celular, el no contestarle un mensaje al jefe nos genera culpa. Y también es como decir, oiga, pues son las 7, 8 de la noche, pues esto puede dar espera para mañana, me encuentro con mis hijos, apago el celular. Es desconectarte, ¿sabes? Desconectarnos, ¿sabes? Y yo creo que es una invitación a la desconexión para conectarnos con lo que es importante, que son la gente que tenemos en la casa, nuestros hijos, pedirles que se desconecten ellos también, porque pues a veces se convierte en una muy buena excusa que el niño esté conectado a las pantallas, pues porque no me genera mayor malestar a mí en lo que yo debo seguir haciendo.
Sí, no hay que ponerles tanta atención.
Así es, tal cual, de acuerdo. Ahí yo creo que tenemos
una mamá o un papá trabajando en la casa, le queda muy fácil el niño o la niña viendo televisión o conectada al computador, ¿no?
De acuerdo. Y hay que aumentar la percepción de riesgo. Yo creo que en el tema de las adicciones y en especial en estas adicciones a las pantallas y a los juegos, hay que empezar a decir a los papás, sí, esto es un tema de verdad. Un niño a los 5 o 6 años con redes sociales, pues no debería. Un niño a los 12, 13 años, pues sí, entendemos que su proceso de socialización hoy es diferente, pero supervisada. Entonces, aumentar un poco el control paterno, porque también siento que muchos de los padres de hoy están desbordados en la demostración de calidez paterna, ¿no? Entonces son muy cálidos, ellos todo lo entienden, pero nos está faltando un poco el control a estos niños para que ellos también aprendan a poner límites frente a su comportamiento.
Eso me parece importante explicárselo a los oyentes. Es un hecho que todos estamos viviendo un periodo extraordinario de la vida en el que el Internet juega un papel crucial para todos, para la educación, para el trabajo, para la socialización, para tomarnos un vino con los amigos vía Zoom, y bueno, y eso que ahora pues ya podemos más o menos tener algún tipo de reunión física, ¿no?, guardando el distanciamiento. Pero durante 6 meses estuvimos teniendo toda la vida de manera virtual. Entonces, tiene mucho de positivo, pero también creo que me interesa, David, contarle a la gente el diagnóstico. Cuando uno ve que el niño o la niña están alterados, que necesitan estar conectados a la pantalla, irritabilidad, hagámosles como la lista y lo que toca hacer, ¿no? Poner reglas un poquito, disciplina, por lo que entiendo, horarios, tratar de encontrarse en casa. Démosles herramientas a los oyentes.
Perfecto, mira, entonces digamos que para tener en cuenta como los criterios que nos deberían prender la alarma, y es la preocupación permanente por estar conectados a los juegos, empezar a generar sentimientos de irritabilidad, un poco de ansiedad o tristeza, no los llamemos como trastornos, sino un poco de ansiedad o tristeza frente al tema del juego, que necesiten mayor tiempo de estar jugando o conectados a las pantallas, y en algunos momentos que le decimos, listo, vamos a participar de las actividades familiares, y lo que tú decías, no, pero es que necesito contestar, pero es que quiero subir esta foto, pero es que quiero mirar esto para que todos lo veamos, como esas pérdidas de momentos donde se puede decir, aquí lo iba a controlar y no pudo. Yo creo que esos son como algunos de los momentos donde podemos decir, aquí hay un problema. ¿Cómo lo podemos empezar a revisar? Primero, un tema de revisar qué tan cercano soy con mi hijo, y la cercanía tiene que ver con las palabras de afecto y con el contacto físico, porque hemos perdido el contacto físico. Y segundo, empezar a aumentar el control paterno. Hoy hablamos del estilo de crianza más que de la pauta, porque no hay como ese un, dos, tres, sino como los estilos parentales, y es necesitamos tener un equilibrio entre el control y la calidez. El niño a los 5 años no toma decisiones por sí solo, es el papá el que le dice, vamos a apagar la pantalla y nos vamos a sentar a comer.
Pero el de 15, el de 17.
Al de 15 y al de 17 es necesario que le empecemos a poner los límites, es decir, estructuramos con el adolescente un tiempo donde él estudia, porque también es importante entender eso. Antes por lo menos tenían a los compañeros cerca y tomaban del pelo, hacían chistes. Hoy no, porque tienen la pantalla, digamos que interfiriendo en ese proceso de socialización. Entonces tienes un espacio para estudiar y vas a tener un tiempo para socializar, es decir, 1 hora, 2 horas, para que puedas hablar con tus amigos, juegues con ellos, porque antes tenían el descanso, antes tenían el intercambio de clases, antes tenían como otros escenarios donde podían jugar, la ruta, la ida del colegio a la casa. Hoy necesitamos generarles esos espacios, pero como adultos también debemos decirle hasta tal hora, y a partir de ahí empezar a generar. Si vemos que ese desajuste se da, pues es necesario buscar un tercero que nos pueda ayudar a qué, a organizar de nuevo esa pauta de crianza.
¿Y la ese rutina, tercero sería qué? ¿Una psicoterapia o qué?
Una psicoterapia. Muchas veces el padre de familia se asusta cuando le dicen hay que llevarlo al psicólogo, y el psicólogo lo que me puede ayudar a mí es a decir, mire, tenemos estas dificultades en el control, ¿cómo podemos hacer unos hábitos de vida saludable? Que las jornadas de sueño sean entre tanto y tanto, más o menos entre 8 y 10 horas debería ser lo que debe dormir un niño y un adolescente. Vamos creciendo, 8 horas estaría bien, mínimo 6 horas de sueño. La comida. Sí, la posibilidad, por ejemplo, de revisar las otras áreas de interés, porque vemos algunos adolescentes que no quieren soltar las pantallas es porque les cuesta el proceso de socialización.
Entonces, no, porque encuentran ahí el amigo que está charlando, el estudio, la excusa, porque les produce adrenalina, como a todos. Nos encanta estar conectados a las redes y ver qué dijeron acá y qué dijeron allá, y pues a ellos también. ¿Cómo hace uno para despertarle a un adolescente, a un niño? Creo que con los niños de golpe es más sencillo, ¿no? Se apagó y chao, pues. Uno ahí se las da de autoritario, pero a un adolescente, no, lee. ¿Qué tan importante es el libro físico, por ejemplo, o que jueguen, no sé, los juegos de mesa? ¿Cómo hace uno para cambiarle el TikTok por el parqués?
El tema aquí es cómo yo como padre genero algunos escenarios. Entonces, a mí me encanta cuando escucho, no, es que tienen que leer, listo, ¿qué tanto leen los adultos? Eso es un ejercicio de modelamiento. Yo esto y no, hasta hoy no he podido entender cómo podemos nosotros enseñarle a un niño a leer si en la casa no se lee.
Sí, hacer algo que no hagamos, ellos, de acuerdo.
Claro, eso es supremamente complejo. Entonces, listo, vamos a tener un momento en familia. Seguramente en los primeros momentos, y eso es una cosa que tenemos que lidiar nosotros los adultos también con ese malestar, y es, ven que vamos a jugar, y no esperemos a que él lo haga feliz, encantado de la vida, sentarse a jugar. Las primeras veces será haciendo mala cara, no le va a gustar mucho, pero en la medida en que encuentre una gratificación y algo que es supremamente importante, y es las redes sociales están diseñadas para generar adicción, porque nos muestran las burbujas que se alumbran, las pantallas son luz día todo el tiempo, es decir, las redes sociales generan eso. Tú interactúas y enseguida te llega la notificación, entonces tienes el reforzador en todo el sistema neuronal inmediato. Sí, entonces, pues entre recibir un mensaje y contestarlo, a tener que socializar con mi familia, pues eso no me va a gustar. Entonces, los adultos lidiamos con eso, pero los empezamos casi que a forzar a que interactúen, a que jueguen, a que hablen, porque es muy complejo. Y eso también tiene que ver con el modelamiento que hacemos nosotros. ¿Cómo te fue hoy? Bien, pero nosotros también damos respuestas de ese tipo. ¿Y a ti cómo te fue? Bien. Es más, hoy ya ni preguntamos. Entonces, no. ¿Cómo generamos ese espacio de conversación? Hoy tuve un día harto, mi jefe hizo esto, pasó esto, con mi compañero de trabajo, tengo una persona que trabaja conmigo que hace esto, y como que cuando uno explora el vocabulario con ellos, también les da la posibilidad de que eso se vaya dando. Si uno no habla con ellos, va a ser muy complicado que el adolescente responda. Y ahí podríamos romper un mito, y es que la época de la adolescencia siempre es un problema. Yo creo, y de lo que yo he visto en mi consulta y en algunas investigaciones que hemos hecho, la adolescencia sí marca un tema importante, y es un tema hormonal con el cual los adolescentes van lidiando, pero si hay un acompañamiento de familia desde muy pequeñitos, no necesariamente tienen que pasar por un momento de crisis, doloroso, harto, ¿no? Ellos lidian con eso y aprenden a manejar sus emociones, a modular sus emociones más bien, frente al displacer. Entonces, si rompemos esa creencia, les quitamos la atribución de que todos los adolescentes son rebeldes. No, la mayoría de los adolescentes tienen una vida tranquila siempre y cuando el entorno familiar facilite un acompañamiento, por ejemplo.
Pero la adolescencia irremediablemente sí va acompañada de unas...
desajustes.
No sé si desajustes, actitudcita, como decimos en Cali. Obviamente, pues porque están pasando cosas nuevas, como la llegada a los 40 años y como toda la vida, ¿no? Circunstancias específicas que le van moldeando a uno el carácter y eso sí, yo creo que es un hecho. Lo que toca es como a llevarlo de la mejor manera posible, y para eso están ustedes, los expertos, que nos dan los tips a nosotros.
Así es, Vanessa. Y lo que te digo, si bien el desajuste se da, es importante que desde muy pequeñitos vayamos acompañándolos. Ya cuando tenemos los adolescentes groseros, que no siguen instrucciones, que son oposicionistas porque son adolescentes, entonces ahí aparece la psicoterapia y el acompañamiento por un profesional, porque pues es un buen momento de ponerlos a reflexionar y a darse cuenta, que es un poco lo que pasa con ellos, es que no se dan cuenta que su comportamiento al final les está trayendo consecuencias. Y pues el entorno hoy, casi que el equipo de trabajo se convirtió en la mamá, el papá. Mi proceso de socialización se da con mis hermanitos pequeñitos, que pues no los entiendo mucho y qué pereza. Entonces también es como entenderlos un poquito, de que este desajuste de no tener los pares cerca, que es esa referencia que tienen, pues los está afectando y de alguna manera los está movilizando a otras formas de relacionamiento.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, David. Muchas preguntas que nos llegan a través de las redes, que tenemos los padres, los educadores. Gracias por estar con nosotros.
A ti, Vanessa, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para servirte.
Un saludo muy especial, David Bonilla. Preguntas de la gente, Carolina. Creo que contestamos un montón, ¿no? Pero la inquietud ahí, latente.
La inquietud, Vanessa, y las consecuencias que esto pueda traer más adelante en los niños, no solamente a nivel cognitivo, sino en cuanto a la socialización que están teniendo en este momento, que todo es a nivel virtual.
Es que lo de la virtualidad es tremendo, porque es indispensable, se volvió indispensable, pero también tiene unas consecuencias, y estoy de acuerdo con él, un niño de 5 años conectado, pero también los colegios, eso es lo que están proponiendo, que los niños de 6 años estén conectados, ¿no?
Lo que dice el doctor Bonilla, y es esas alertas, si usted ve los cambios en el comportamiento de sus hijos y ve que no los puede controlar, busque ayuda a tiempo.
Muy bien, así terminamos esta noche en Mesa Blue. Feliz comienzo de semana.